Bueno, vamos a empezar esta segunda parte de la sesión. Le vamos a dar la palabra a María José García Sexto, que es su directora general en la Secretaría General de Modernización y que es la corresponsable del diseño del módulo 4 de Administración Electrónica.
Bueno, lo que quería hacer es, como hicieron el resto de compañeros, explicaros un poco cuál fue la propuesta de estructuración de este módulo, repasar los conceptos fundamentales que entendíamos que deberían haber quedado recogidos en este módulo. Muchos de ellos ya se han comentado, porque cuando hablamos de administración electrónica, como ya se ha mencionado antes, hablamos de seguridad, hablamos de legalidad, hablamos de TIC. En realidad, administración electrónica la tenemos en todas partes. El módulo se pretendió ordenar en tres temáticas fundamentales. La primera de ellas, y la que cubría la mayor parte de las sesiones, era la que estaba orientada fundamentalmente a explicar o a intentar explicar qué es la e-administración, cuál es su marco jurídico, cuáles son aquellas leyes o normativas que se desarrollan específicamente para el marco de la administración electrónica y cuáles son aquellos conceptos tecnológicos, aquellas palabras que tenemos que estar acostumbrados a utilizar y con las que nos tenemos que familiarizar en este tiempo que nos toca vivir. Pero se quiso dar un ámbito un poquito más amplio, extendiendo lo que es el uso de las TIC en general en la administración pública. Se dieron una serie de un par de sesiones, fundamentalmente orientadas a todo lo que son ejemplos de servicios públicos digitales. La utilización de las TIC no solo para la tramitación, no solo para la actividad meramente administrativa, sino cómo puede cambiar la forma de prestar un servicio público la tecnología. Y por último, se quiso hacer también una pequeña mención a todo lo que son las agendas digitales. La agenda digital local, la agenda digital de una región, como conceptualización de lo que es la sociedad de la información en el contexto o en nuestra realidad social. La manera de hacer el curso estuvo orientado en dos tipos de sesiones y era especialmente importante la segunda de ellas. La primera, un poco intentar explicar de qué hablamos, explicar conceptos teóricos, explicar con mayor o menor éxito qué es esto de la administración, esos conceptos tecnológicos. Pero había también un especial interés en contar experiencias prácticas. Por eso se pidió a gente que está trabajando en proyectos de desarrollo de administración electrónica, gente que está trabajando en proyectos de aplicación de las tecnologías en distintos ámbitos, que vinieran aquí y os contaran cómo estas cosas son una realidad. Falta mucho para que estemos plenamente integrados en la sociedad de la información, falta mucho para que nuestra administración sea administración electrónica integral y que podamos en realidad quitar la etiqueta de electrónica, que la administración ya sea de por sí electrónica, pero lo cierto es que ya se están haciendo muchas cosas. Entonces, lo que se planteó, lo que se intentó con este módulo fue explicar qué es y contar experiencias prácticas de la utilización de estos conceptos. En lo que voy a contar a continuación, voy a ir un poco repasando los conceptos importantes. De hecho, lo que he hecho es, veréis que hay muchas tipologías de diapositivas, he ido capturando pantallas de distintos ponentes. Todo lo que vamos a ver lo contó alguien, o por lo menos está en sus ponencias y lo tenéis a disposición. Y voy a intentar repasar algunos conceptos fundamentales sobre los que se estuvo hablando. Bueno, se comentó en alguna de las charlas qué es esto de la administración electrónica y lo comentó también Fernando al principio de la sesión. La administración electrónica es el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en las administraciones públicas, pero no es solo tecnología, sino que tenemos que utilizarlo adaptando nuestra organización, dice aquí, combinándolo con cambios organizativos y nuevas aptitudes. Su finalidad, mejorar los servicios públicos, los procesos democráticos y reforzar el apoyo de las políticas públicas. En definitiva, decíamos en alguna sesión que no se trata únicamente de aplicar las tecnologías, sino también reestructurar o cambiar la forma de trabajar y de aprovechar esas tecnologías para una mejor prestación del servicio público. La administración electrónica supone una nueva forma de trabajar, supone una nueva forma de relacionarnos con los ciudadanos y debe estar, por supuesto, en un marco normativo. Hemos hablado infinidad de veces a lo largo de este curso de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Este marco normativo, como ha comentado también Rafael, pone el marco para el desarrollo de la administración electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no había administración electrónica. Realmente el día anterior a la publicación de la Ley 11 ya había administración electrónica. Los sistemas de información ya existían. El cambio fundamental es que si antes le dábamos al ciudadano la posibilidad o utilizábamos esta tecnología para simplificar la relación con la administración como una posibilidad más, la Ley 11 lo que da un salto cualitativo fundamental y es que dice que estamos obligados, que debemos prestar este servicio al ciudadano. Lo que era una posibilidad se convierte ahora en un derecho y una capacidad de exigencia que tiene el ciudadano. Se ha mencionado ya que esta ley establece derechos como elegir el canal de relación, no aportar datos que ya están en poder de las administraciones, obtener copias electrónicas, conservación electrónica de documentos, confidencialidad y seguridad, firma electrónica, etcétera, etcétera. No los voy a repetir, se han mencionado ya a lo largo del día. Pero, en realidad, todos estos derechos se reducen o se integran en 7 funciones que debemos ser capaces de poner en marcha desde las administraciones públicas. Facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y procedimiento administrativo, simplificar los procedimientos administrativos para agilizar las relaciones con el ciudadano, facilitar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por medios electrónicos, contribuir a la mejora del funcionamiento de las administraciones públicas, promover la proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, crear condiciones de confianza en el uso de medios electrónicos, contribuir al desarrollo de la sociedad de la información en el ámbito de las administraciones públicas y de la sociedad en general. Hablamos de simplificar, de facilitar, de contribuir a mejorar el funcionamiento, de transparencia, de proximidad, de confianza, de sociedad de la información. Y hay un tema que subyace por todos estos conceptos y es que la administración electrónica no es algo exclusivo de una administración, no es algo exclusivo de un ayuntamiento, de la Xunta o de la agencia o de la Administración General del Estado, sino que es un concepto supraadministraciones. El ciudadano se relaciona con la administración en general y para él debe ser un poco transparente quién está detrás. Hay dos conceptos que tienen tal trascendencia en esta ley que han generado o han desarrollado marcos normativos específicos. Por una parte, y se ha hablado en una de las sesiones, la Ley de Acceso de los Ciudadanos a los Servicios Públicos desarrolla o establece lo que se denomina Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración, que se desarrolla en el Real Decreto 4/2010 de 8 de enero. Aquí se establecen los criterios de seguridad, de normalización, de conservación de la información, criterios de intercambio de información entre sistemas y aplicaciones, de tal manera que se establezcan las condiciones necesarias para que la relación entre las distintas administraciones con las que se relaciona un ciudadano puedan ser igualmente telemáticas. Habló también ya Fernando de la importancia de la interoperabilidad y luego lo mencionaré un poquito más en detalle. Y hay otro aspecto fundamental y es que nos tenemos que mover en un marco electrónico y en un marco que nos dé las garantías y condiciones de seguridad suficientes. Todo lo que hacemos en este marco electrónico tiene que tener exactamente los mismos criterios de seguridad que tenemos en el marco real, por decirlo de alguna manera. Se habló en una de las sesiones de una normativa específica que no desarrolla específicamente conceptos de administración electrónica, pero que sí está muy directamente relacionado y es la aplicación de la Directiva de Servicios. La Directiva de Servicios, que habla del ejercicio de la libertad de establecimientos de prestaciones de servicios y libre circulación de servicios, que fomenta o potencia el uso de las ventanillas únicas como el punto único de relación, en este caso de emprendedores, de empresas, para la realización integral de una tramitación. Se habló de la Directiva de Servicios en el marco europeo, de su transposición a la ley nacional, de la ley paraguas sobre libre acceso a la actividad de servicios y su ejercicio, y también de la ley ómnibus estatal que modifica las leyes necesarias para hacer efectiva esta prestación, esta esta directiva de servicios. Y se mencionó también a lo largo de las sesiones distintas iniciativas del marco normativo gallego. El proyecto de decreto de desarrollo de la administración electrónica en la Administración Pública de Galicia, que se ha mencionado también. Se comentó la adaptación de la ley ómnibus al contexto gallego, la ley 1/2010 de 11 de febrero. Y hubo una sesión específica también para hablar del decreto 3/2010 de 8 de enero que regula la factura electrónica y la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en materia de contratación pública de la Administración Pública de Galicia. Marco normativo. Existen muchas más leyes, se han mencionado de forma detallada ya anteriormente, ley de firma electrónica, ley de protección de datos, etcétera, etcétera. Pero durante este módulo se han resaltado estas que hemos mencionado aquí. Una vez conocido el contexto normativo, se ha intentado trasladar conceptos de lo que es el desarrollo de la administración electrónica. Cuando hablamos de administración electrónica, lo primero que pensamos siempre es la tramitación electrónica. ¿Y qué es la tramitación electrónica? Bueno, pues la tramitación electrónica pueden ser desde cosas muy básicas a cosas muy, muy complejas. En una de las ponencias aparecía este esquema que nos hablaba de cómo ha ido evolucionando esta relación, esta tramitación electrónica, esta relación entre la administración y el ciudadano. Desde una fase primaria donde el ciudadano accede a una información estática o puede descargar unos formularios que luego presenta la administración, a una segunda fase en la que, además de cumplimentar esos formularios, pues puede entregar información, puede hacer peticiones, puede realizar pagos o puede recibir información personalizada. La fase que, bueno, en esta ponencia se llamaba fase transaccional. Y una tercera fase en la que ya un ciudadano puede interactuar de una manera más directa con la administración pública. Llegamos ya a los niveles de participación. Ahora mismo nos movemos en este entorno, en esta fase 2 transaccional, donde debemos conseguir interactuar de forma electrónica con la administración pública, aunque el objetivo siempre tiene que ser llegar a esta fase de participación en el ejercicio de gobierno. Las primeras sesiones se orientaron fundamentalmente a hablar de conceptos tecnológicos, a hablar de palabras con las que nos tenemos que acostumbrar a convivir. Son palabras de elementos que nos ayudan a convertir en electrónico el procedimiento administrativo, por decirlo de alguna manera sencilla. Así se habló de lo que es el expediente electrónico, de lo que es el documento electrónico, de lo que son los metadatos que nos ayudan a clasificar, a estructurar, a saber que ese documento electrónico es importante para algo y para alguien. Se habló también del archivo electrónico, como el archivo que gestiona toda la documentación electrónica y toda la documentación física. Y se habló de sus ventajas, de la ventaja de eliminar el problema que tenemos siempre encima del volumen de papel, la facilidad que nos debe permitir de acceder a la información. Se habló de las garantías de conservación, de recuperación y validez legal de la información archivada. Un aspecto también importante que se mencionó en una de las primeras sesiones fue el concepto del registro electrónico. El registro electrónico que en realidad debe estar integrado en el registro general y que no debe ser más que la posibilidad de integrar o de hacer confluir en el mismo registro distintos canales de presentación de información, de presentación de documentación, canal telemático, generación en el registro de asientos a partir de aplicaciones corporativas internas, intercambio registral con otras administraciones, el registro presencial y, como elemento importante también, se habló de la compulsa digital. Vamos a tramitar o vamos a integrar en el expediente electrónico documentación que nos presenta el ciudadano en papel, originalmente en papel, pero lo vamos a integrar, vamos a crear su copia electrónica con las plenas garantías jurídicas. Otro aspecto fundamental del que es el de la notificación electrónica. En cualquier procedimiento administrativo recibimos la notificación de la resolución, de requerimientos de corrección de trámites, etcétera, etcétera. Esta notificación debe poder realizarse también en el ámbito electrónico y de una manera segura. Notificaciones telemáticas fehacientes que nos den garantías de que quien recibe o a quien se le envía esa comunicación la recibe y la lee. Y un aspecto también importante, el sellado de tiempo. Se habló durante otra de las sesiones del sellado de tiempo. Tenemos que saber, o es el elemento que nos permite saber cuándo ocurren las cosas. Un aspecto quizás de los más visibles hacia el ciudadano es la creación o la definición, se dedicó una sesión exclusivamente al desarrollo de la sede electrónica. La sede electrónica, que se definía como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos, la voy a leer, disponible para los ciudadanos a través de las redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una administración pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias. Bueno, dirección electrónica. Pero no hay que confundir una dirección electrónica, una sede electrónica, con la página web. Esto lo mencionábamos, creo que incluso en alguno de los días que estuve yo. No es lo mismo una página web, una página de publicación de información, que una sede electrónica en la que tenemos que establecer las garantías adecuadas de integridad, de veracidad, de actualización de la información, las garantías legales correspondientes. Esto no quiere decir que ahora, aunque no tengamos una sede electrónica, los trámites que hagamos por Internet no sean ni válidos ni seguros. No, estos trámites que hacemos ahora son igual de legales y seguros porque cada uno de ellos está regulado. La sede electrónica nos regula todo ese espacio en la web que, de alguna manera, oficializa, por decirlo de alguna forma, la presencia de la Administración, la ventanilla de la Administración en Internet. En una sede electrónica, comentábamos, se hablaba de que era necesario que estuviera el acceso al registro telemático, al diario oficial de la comunidad, el tablón de anuncios, que tenía la misma validez jurídica que los tablones de anuncios de las distintas administraciones, que era imprescindible identificar quién es el titular de la sede, establecer formularios de quejas y sugerencias, etcétera, etcétera. Y un aspecto muy importante del desarrollo de la sede electrónica era la carpeta del ciudadano. ¿Qué era la carpeta del ciudadano? Bueno, pues aquel espacio privado en el que un ciudadano va a poder consultar cuál es el estado de tramitación del expediente, va a poder consultar cuál es la información que la Administración Pública tiene en su poder relativa a él o cuáles son los documentos suyos de los que se tiene constancia. Bueno, y todo esto, y también con una sesión específica, es fundamental que se realice en un contexto de seguridad. Se habló en una de las sesiones de la identidad digital. Cuando hablamos de identidad, ¿qué es la identidad? Pues la identidad es aquello, en la vida real, que ese conjunto de rasgos, ese conjunto de características que nos dicen fehacientemente que somos quien decimos que somos, que no somos otros, tenemos la garantía de que somos nosotros. La identidad digital viene a ser lo mismo llevado al contexto o al mundo digital, la representación digital de los datos relacionados con una persona, con una empresa, con un sistema, con una máquina, con una organización y accesibles por medios electrónicos. ¿Por qué hay que identificar tantas cosas? Porque en la administración electrónica interactúan máquinas, interactúan administraciones, interactúan personas, funcionarios, todos en un contexto digital. Todos ellos tienen que estar correctamente identificados. Por eso, este es un esquema de una de las sesiones donde se explicó lo que es un certificado de persona física, que nos identifica como persona, lo que es un certificado de persona jurídica, que identifica una empresa, lo que es un certificado de sello electrónico, que identifica un organismo determinado, un certificado de sede, que nos identifica nuestra sede electrónica en Internet, un certificado de empleado público que nos dice que somos empleados de una administración pública o incluso un certificado de componente que identifica que una acción determinada la está haciendo un determinado programa. En realidad ya no hay nada más que identificar. Aquí debe estar todo. Todo tiene que estar identificado y correctamente declarado. Y otro aspecto fundamental y al que se dedicó una sesión íntegra, quizás también una sesión muy técnica, pero es un aspecto realmente importante y se ha hablado de ella tanto en la primera charla como Rafa también lo ha mencionado, es el aspecto de la interoperabilidad. En realidad, si nos olvidamos de la interoperabilidad, casi es difícil que exista administración electrónica, porque si no hablamos de interoperabilidad, en realidad estamos yéndonos a esquinas, a sectores muy parciales, no hay posibilidad de cumplir casi nada de lo que nos establece la Ley 11. Decíamos, y es importante acordarse de esta palabra tan extraña, que la interoperabilidad es la habilidad que tienen las organizaciones de interactuar para alcanzar objetivos comunes y de común beneficio. Y comprende el intercambio de información, el intercambio de conocimiento entre organizaciones a través de los procesos de negocio, el intercambio de datos entre sistemas y tecnologías, etc. En realidad estamos hablando de compartir, de hacer que un flujo de negocio pase desde una administración hacia otra. Cuando iniciamos un trámite en una administración local, podríamos llegar a acabarlo en la Administración General del Estado. O cuando ya hemos presentado un documento en una administración o ya una administración lo posee, sería innecesario presentarlo en otra diferente. Este esquema es un esquema que aparece en muchos documentos de interoperabilidad y intenta reflejar de forma gráfica qué es este concepto. Tenemos en el ámbito del Estado español tres grandes niveles de administración: la Administración General del Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas y de las Administraciones Locales. La interoperabilidad, que además da cumplimiento al principio de cooperación que establece la Ley 11, permite el intercambio de información, el intercambio o la compartición de sistemas entre estas distintas administraciones. Incluye también el concepto que se ha mencionado ya de multicanalidad. Se mencionó también en alguna de las sesiones que para desarrollar la interoperabilidad, sobre todo en el ámbito de la compartición de datos, pues es necesario, y así lo establece el Esquema Nacional de Interoperabilidad, que cada administración pública desarrolle o elabore su inventario de información administrativa. Debemos tener inventariados los procedimientos administrativos y los servicios que prestamos, los órganos administrativos, cuáles son las oficinas de registro y atención al ciudadano, cuál es el inventario de documentos que nosotros podríamos poner a disposición de otras administraciones. Si en nuestra administración hay un certificado de situación de desempleo, pues ese certificado podría estar a disposición de cualquier otra administración que lo precisara. Y si nos pusiéramos a leer, estos son los beneficios del desarrollo de la interoperabilidad. Si nos pusiéramos a leer todos y cada uno de ellos, veríamos que muchos son los que comentábamos al principio. Los requerimientos que tenía la Ley 11, simplificación de los procedimientos, optimización de la cooperación, la no necesidad de aportar documentación, el ahorro en trámites y en tiempos, etcétera, etcétera, en realidad vienen derivados de la posibilidad de desarrollar este marco de interoperabilidad. Bueno, pues las primeras sesiones se dedicaron fundamentalmente a todo lo que fue el concepto o el desarrollo de los conceptos de administración electrónica. Pero hubo también una sesión específica orientada a lo que se llamó la aplicación de los criterios de buenas prácticas y de seguridad en el uso de los sistemas de información. Extracté de esa presentación solamente una slide que se refería al decreto de buenas prácticas, y es que en este contexto de sistemas de información ya se ha hecho mención a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es importante que las personas usuarias, los usuarios de los funcionarios que accedemos a los sistemas de información, tengamos presente que la información a la que accedemos debe utilizarse únicamente para los fines profesionales y para el desempeño de las funciones encomendadas. Nos recordaba este decreto de buenas prácticas el deber de sigilo y de confidencialidad en la información a la que se tiene acceso. Y nos recordaba también este decreto de buenas prácticas que es imprescindible cumplir la normativa vigente en materia de protección intelectual, protección de datos de carácter personal, control frente a códigos maliciosos en el sentido de seguridad de los sistemas de información. Bueno, y por último, bueno, casi por último, sí que se mencionó o se habló de una serie de líneas de desarrollo que son importantes llevar a cabo, porque todo esto que hacemos, el desarrollo de la administración electrónica que nos permite acceder de forma sencilla a los servicios públicos, en realidad podría convertirse en un arma de doble filo y se podría convertir en algo que no disminuyera la brecha digital, sino que al contrario, la aumentara. Entonces, existen una serie de líneas que deben facilitar que los ciudadanos tengamos acceso a estos servicios. Líneas como la generalización del uso del DNI electrónico, se habló en todos los módulos, yo creo, de la importancia del DNI electrónico. Se habló también de la necesidad o del desarrollo de los servicios de acceso a banda ancha para la simplificación del acceso a los servicios electrónicos. Se habló también de la importancia del conocimiento y de la alfabetización digital para ser capaces de aprovechar el uso de los servicios digitales. Y se habló también de la cooperación entre las administraciones. En este punto quería resaltar o hacer una reflexión sobre la importancia que tiene el desarrollo de la administración electrónica en el ámbito de los concellos, en la administración local. Hubo dos sesiones que se dedicaron exclusivamente a que las administraciones locales contaran sus experiencias. Estuvieron aquí representantes de concellos grandes como Coruña y Vigo o de concellos pequeños como Abegondo y Fene, y un representante de una diputación. La administración electrónica es el primer punto donde el ciudadano se acerca a una administración. Era importante contar también en qué se está trabajando en esos contextos. Y como mencionaba al principio, la administración, las TIC no se utilizan únicamente para el desarrollo del procedimiento administrativo. La administración electrónica no es solo la actividad administrativa, sino el llevar las TIC hacia sectores concretos de los servicios públicos nos permite cambiar la manera en la que estos servicios se prestan. Estuvieron dos representantes de sectores específicos, un representante del ámbito de sanidad y otro representante del ámbito de educación, contándonos cómo las tecnologías, el uso de Internet y las tecnologías en general pueden permitir mejorar la prestación de servicios en estos contextos. Y por último, en las últimas sesiones, y con esto ya casi acabo, se empezó a hablar de la sociedad de la información. Administración electrónica, servicios públicos digitales y, por extensión, el desarrollo de la sociedad de la información. Tenía la ponente este esquema que nos decía que veníamos de una sociedad industrial en la que accedíamos a los bienes producidos por otros, que pasamos a una sociedad postindustrial en la que accedíamos a los servicios producidos por otros y que nos encontramos ahora en el pleno desarrollo de la sociedad de la información. Accedemos a la información que otros generan. Realmente, muchas veces ya no vemos ni con quién interactuamos. Ya hay muchas acciones que no son tangibles, sino que lo que se mueve es información. Cuando pasamos, a mí me hace mucha gracia, no es que me haga mucha gracia, pero si lo pensamos, tienes aquel, cuando pasamos por la autopista y nos paga ya la maquinita, la cantidad de cosas, la cantidad de gente que interactúa en esa acción. Pasa el coche y ya nos están descontando en la cuenta bancaria. Realmente ahí, pues ni movemos monedas, ni le damos nada al señor, ni siquiera movemos la tarjeta de crédito. Ya no hay nada tangible, nos movemos en la información. Vale. Y en esta sociedad de la información se habló de conceptos importantes como es la brecha digital. Lo acabamos de mencionar. Es importante que no avancemos en esa brecha digital, sino que trabajemos en sentido contrario, en disminuirla. Para ello, la inclusión digital, planes de alfabetización, el desarrollo del e-gobierno, entendiéndolo como los sectores públicos digitales, la interoperabilidad y seguridad de los datos, la participación. Y mencionaba también Fernando, al principio de todo, la importancia que en todo este contexto de desarrollo de la información tienen las empresas en dos sectores, en dos ámbitos. Por una parte, el sector empresarial de la sociedad de la información como generador de contenidos, como generador de sistemas de información y el resto de sectores empresariales que deben beneficiarse de este desarrollo para incrementar su competitividad, su productividad y, en definitiva, avanzar en el desarrollo de la sociedad de la información. Y, por último, solo mencionar dos diapositivas que estaban en la ponencia de la persona representante del Observatorio de la Sociedad de la Información, que nos hablan de indicadores de uso de servicios en Galicia. En esta slide, en esta diapositiva, nos vemos esta gráfica que nos dice cuatro indicadores bastante representativos, que son el equipamiento de ordenadores, la contratación de banda larga, el uso de Internet y las compras a través de Internet, cuál es la media estatal, cuál es el que está más arriba y más abajo y dónde está Galicia. En todas estamos por debajo de la media estatal. Si hablábamos de equipamiento de ordenadores, pues Galicia está en la 17ª posición, pues bastante lejos de la media estatal, en contratación de banda larga en la última, etcétera, etcétera. En realidad todavía nos falta mucho para llegar al desarrollo pleno de la sociedad de la información. Sin embargo, había en esa presentación otro indicador que es especialmente interesante o curioso, y es que cuando hablamos del uso de Internet según la edad, empezando por los mayores, siempre estamos en niveles muy bajitos y por debajo de las medias. A medida que la edad va decrementando, nos vamos acercando más a la media estatal y, por supuesto, el porcentaje es cada vez más alto. Y es en las franjas más bajas de edad donde estamos incluso por encima de la media estatal. El 94% de la gente entre 16 y 24 años accede a Internet. Esto quiere decir muchas cosas, y es que la gente está cada vez más metida en las tecnologías, pero además tenemos la obligación de que el desarrollo pleno de la administración electrónica garantice que a medida que estos rangos de edad vayan avanzando, este porcentaje de usuarios no decremente, es decir, que dentro de unos años este porcentaje se traslade al rango de los 25-34 años, después al de los 35-44, etcétera, etcétera. Eso es un poco la obligación en la que nos movemos. Y por último mencionar, y aquí estoy plenamente de acuerdo con Rafa, que hay una serie de frases en la exposición de motivos de la Ley 11 que son especialmente bonitas o importantes. La exposición de motivos de esta Ley 11 habla de que determinadas edades de la humanidad, y esto creo que lo comentaba en la sesión en la que estuve yo, determinadas edades de la humanidad recibieron su denominación de las técnicas que se emplean en ellas. Y hoy podemos decir que nos movemos en el contexto de la información, que estamos en el marco de la sociedad de la información. Bueno, en definitiva, con todo este curso lo que se pretendió fue, por una parte, hablar del lenguaje de la administración electrónica, explicar qué son todos esos conceptos, pero también contextualizarlo en que la administración electrónica forma parte del desarrollo general de la sociedad y de la sociedad de la información, y también, y creo que especialmente importante, que gente que ya está trabajando en ella viniera a contaros sus experiencias. Bueno, si lo hemos conseguido o no, pues, bueno, probablemente regular, pero esa era la intención. Quizás, como mencionaba también Mauro, es difícil buscar el tono entre el concepto técnico y el divulgativo. Quizás hay temas que se fueron solapando en algunas sesiones, pero bueno, en principio la idea era explicar todas estas cuestiones. Y nada más.
Gracias, María José, Fernando, Mauro. Están pasando la firma. Mientras pasan la firma, pues voy a decir algo en lo que se está trabajando en la administración y que es muy importante, sobre todo probablemente los que estén más en la administración local que en la administración autonómica ahora en este momento, porque nosotros ya lo tenemos muy avanzado. Hay unos criterios que están más o menos reconocidos y aceptados para simplificar los procedimientos, para favorecer al ciudadano que pueda utilizar la administración electrónica. Evidentemente, si nosotros nos estamos formando en esto, pues los ciudadanos estarán mucho menos formados, probablemente, como regla general, ¿no? En esos criterios, para la simplificación de procedimientos, nos permitimos apuntar los siguientes, que yo creo que es un poco la base de implantación de la administración electrónica, más en la administración local que en la administración autonómica. Uno de ellos es intentar suprimir o reducir la documentación que se solicita al ciudadano. Eso es básico, es imprescindible. El procedimiento electrónico ya no tiene absolutamente nada que ver con los procedimientos que se tramitaban en papel. ¿Cómo se puede conseguir esto? Porque decirlo es fácil. ¿Cómo se puede conseguir? Pues los consejos que se dan por los expertos, en este caso traídos de la Universidad, del Sistema Universitario Español, son sustituir los formularios en papel por formularios precumplimentados. Sería el primero. El segundo, no requerir al ciudadano datos que ya obren en poder de la Administración o de otras administraciones públicas. ¿Eso cómo se consigue? Lo acaba de decir muy bien ahora María José. Y además están las bases sentadas mediante la interoperabilidad. Es básico también, es fundamental que la Administración Autonómica y la Administración Local, a través de la FEGAM o de quien sea, firmen un convenio para facilitar la interoperabilidad lo antes posible, para que no vayamos en tiempos distintos. Bien, es posible también facilitar al ciudadano la reutilización de datos que ya aportaron en otros expedientes. También es lo que se tiene que favorecer e intentar implantar cada vez con mayor aceptación es que el ciudadano aporte los documentos digitalizados mediante firma electrónica. Hay que mentalizar a la gente que tiene que empezar a utilizar la firma electrónica como sistema normal de identificación ante la administración. Y también se le puede requerir, es una opción que tiene que estar prevista en las normas que regulen el procedimiento, la subdirección, la Secretaría de Modernización de la Xunta lo va a hacer así, en los protocolos que se establezcan con cada procedimiento, requerir al ciudadano la aportación de documentación al finalizar la tramitación. Documentación que se pueda presentar por medios electrónicos. Un segundo criterio, ya más económico, que tiene que ver más con la economía, es la previsión por parte de la Administración de dotarse de medios necesarios para facilitar el acceso a todos los ciudadanos, en general, a cualquier ciudadano que se entienda con cualquier administración, los recursos técnicos y económicos de que disponga esa administración. También deberá la administración de disponer los medios que permitan difundir actuaciones administrativas por medios electrónicos, los tabuleiros famosos electrónicos, así como facilitar el acceso al estado de tramitación de procedimiento en cualquier momento del interesado, cualquier interesado. Un tercer criterio, que es imprescindible, no tendría sentido que estuviéramos hablando de administración electrónica y de registros electrónicos si este criterio no se lleva a la práctica, es la reducción de plazos y tiempos de respuesta. Los plazos que existen ahora en el procedimiento administrativo normal con la administración electrónica no van a tener mucho sentido. Vamos a poder presentar desde casa documentos electrónicos a un expediente, no tiene sentido que esté abierto un plazo muy amplio. Para ello, la aplicación informática que se utilice por parte de la administración tendrá que incluir control de plazos y tiempos. También es imprescindible. Si no existe ese control de plazos y tiempos por medios electrónicos, se es difícil garantizar la calidad del servicio electrónico y además el cumplimiento de este criterio en aras a la simplificación. Lo que importa es que la administración electrónica sea más rápida y más eficaz. Y como último criterio, la administración, es muy importante, esto nos afecta más a todos los funcionarios, debe facilitar una distribución racional de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas en lo que se refiere a la gestión de los procedimientos electrónicos. Existe ahora una burocracia generalizada en torno a lo que es el registro de las comunicaciones internas. La ley de administración electrónica permite simplificar y permite decir si las comunicaciones internas tendrían que ir registradas o no y pasar ese pequeño trámite, o simplemente controladas por medio de un registro electrónico interno, que es la tendencia y que va a ser lo que probablemente acabe haciendo la Xunta. Un ejemplo es que el responsable de cada unidad o servicio es el que ha de garantizar el cumplimiento del criterio a través de una circular interna, como sea, a través de medios internos, o bien a través de una instrucción del superior, que en este caso probablemente sería el secretario del concello, en el caso de los concellos. No puede suponer una sobrecarga de trabajo para los funcionarios el que exista una administración electrónica, es decir, el que sepa manejar el ordenador no es quien tiene que resolver todos los problemas informáticos que se plantean en la unidad. La carga de trabajo se va a tener que distribuir entre todos los trabajadores de esa unidad y tampoco puede suponer una carga para el funcionario el que la tramitación electrónica a través del ordenador de los procedimientos electrónicos suponga mayor trabajo o suponga mayor coste de salud para el funcionario que el gestionado por la vía de papel, ¿no? Por la vía ordinaria. Es decir, la distribución de cargas en las unidades es básica. Va a ser básica. En la Xunta, la Administración Autonómica, creo que no hay ningún funcionario que no tenga ordenador y, por tanto, va a tener que asumir su parte proporcional de carga en el trabajo en la Administración Electrónica. Estas propuestas las hizo el informe del que sacaba antes datos de las universidades. Es un informe muy bonito y muy completo que está colgado en las redes del sistema universitario español y que, después de elaborarlo, después de haberlo estudiado, sacaron estas conclusiones. Nosotros algunas de ellas las habíamos asumido en el decreto de administración electrónica de la Xunta, en la parte que me correspondió a mí trabajar con María José y el equipo de la Secretaría de Modernización, Secretaría General de Modernización de la Xunta, y yo creo que va a estar muy bien estructurado en el sentido de que no es una copia de leyes y de normas que existan antes. Valencia publicó hace unos días su ley de administración electrónica, ya empezamos con la dinámica de las comunidades autónomas, cada uno de la suya, pero al final se solapan los conceptos porque definir un ordenador, se podrá decir computador, se podrá decir PC, pero el ordenador es el mismo en los tres casos, ¿no? Y es lo que estamos haciendo un poquito con esta legislación. El decreto de administración electrónica asunto, que no soy yo la persona adecuada para defenderlo, lo que va a hacer va a ser implantar la administración electrónica, la administración electrónica de la Xunta, con los conceptos que ya existen en la Ley 11 y en sus normas de desarrollo. Es decir, no se va a inventar nada nuevo, e incluso algunas veces va a parecer que repite, pero lo que hace es realmente decir, en la Xunta de Galicia se va a hacer así, de esta manera, de acuerdo con la Ley 11. Me parece que ya firmaron todos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, si no, la dejábamos para el jueves, en el que la sesión vamos a tener dos o tres películas cortitas que distribuyen las agencias españolas de protección de datos de Madrid y la central. Vamos a tener ese intercambio de información. La idea mía, la que transmitimos aquí a la dirección de la escuela, es que cada alumno entregue un pequeño trabajo de dos folios mínimo en el que nos diga cómo o qué haría para aplicar lo que conoció en este curso, las TICs en general, en su unidad de trabajo. Esta información la vamos a leer y la vamos a absorber. No es un trabajo para puntuar ni para valorar, puesto que, como saben, desde ayer está abierta por vía telemática el cuarto módulo, el examen del cuarto módulo, que lo tendremos hasta el viernes, ¿no? Abierto en el ordenador. El viernes cerramos y entonces ese... ¿Perdón?
El domingo.
Hasta el domingo, cerrado. Sí, es cierto, habíamos pensado en el viernes, pero el sábado y el domingo era una tontería tenerlo cerrado, porque no va a hacer nada la EGAP. Entonces, es mejor que desde casa se tenga ese tiempo, es cierto, rectifico. Hasta el domingo, nosotros pasamos esa información ya a la EGAP para que expida después los certificados. Todas las justificaciones que tenemos están siendo tratadas por la EGAP. Nosotros somos ajeno a eso, las justificaciones de ausencias. Hoy se me entregaron tres más que yo pasaré a la EGAP. Si hay alguna más pendiente, el último día para traerla sería el jueves, porque después la emisión de certificados de asistencia y aprovechamiento del curso va a ir en función de la asistencia y de que se hayan hecho las pruebas que se hicieron. Si en este test que tenemos abierto hubiera alguna persona que no tenga la calificación mínima de aprobado, nosotros, y ella lo va a saber, y entonces, como justa correspondencia a lo que ya se hizo en el segundo módulo, abriríamos tres días más la posibilidad de rehacer el test. Entonces, hasta el jueves a las 5, que acabaríamos. Muchas gracias por la atención. Y ese día, pues sí, hay una pregunta. ¿Perdón? Los de hoy, sí, los podemos colgar porque los tenemos todos, sí. Se pueden colgar, sí. No hay, los colgamos, falta de Mauro, pero se lo pedimos que lo hizo. No hay ningún problema. Está colgado entrando en las páginas de la Universidad Española, Sistema Universitario Español, SUE, ahí está. Es un informe de 170 páginas sobre la administración electrónica de las universidades. La ventaja que tiene ese informe no es que sea mejor ni peor que lo que está haciendo la Xunta, ni que lo que estamos haciendo en la informatización de la administración, es que ellos lo hicieron antes. Tal como lo hicieron muy doctrinal, con muchos datos. Entonces, la Red Universitaria Española ya está trabajando con él. Es un informe que se colgó este año, de 2010, en la red. De todas formas, la referencia exacta la traería yo el jueves. Traería la referencia de Internet para poder entrar en él. Merece la pena leerlo para enterarse de cosas que ya van por delante de nosotros. Es como el preámbulo, la exposición de motivos de la Ley 11. Para quienes no somos informáticos, es realmente el manual para entender la administración electrónica. ¿Alguna pregunta más? No, vamos a ver, nos serviría que lo trajeran hecho, no importa. Es decir, no es que venga aquí a redactarlo. Tuvimos una pequeña descoordinación entre la dirección de la EGAP y la dirección del curso en cuanto al examen final. Yo asumo mi parte de que yo pensaba que serviría como examen final el del cuarto módulo. Pero la dirección de la EGAP había pensado que lo lógico era que los exámenes finales fueran presenciales. Como aquí no se dijo eso inicialmente, para evitar un perjuicio a los alumnos, la dirección cedió y me permite que hagamos el examen como se va a hacer hasta el domingo por vía telemática o informática, pero como ese día no va a venir el director de la Agencia Española de Protección de Datos, lo que vamos a hacer es absorber nosotros información de los alumnos. En un curso es bueno porque ayuda a mejorar los siguientes, y esa información que absorbemos a través de esa propuesta que nos hacen los alumnos del curso, esa información no necesita ser un trabajo ni un manual, simplemente con lo que cada uno aprendió, en dos folios como mínimo, porque menos no va a poder ser, nos puede decir, yo trabajo en esta unidad y mi propuesta sería esta. Nosotros lo recogemos, el decreto de administración electrónica está aún ahora mismo en fase de elaboración, y sería algo así como hacer un trámite de alegaciones público sobre cómo mejorar, ¿no? Es una información que vamos a absorber en la administración para mejorar la administración, no para puntuar ni para valorar, porque eso van a ser los exámenes de los 4 módulos. ¿Más preguntas? De hecho, vamos a poner unas películas que estuvimos seleccionando sobre la importancia de la protección de datos, y después, en la siguiente parte de ese día, entregaríais el trabajo, lo comentaríamos si hiciera falta, y acabaríamos ya el curso, la sesión, y bueno, quedaríamos en disposición de obtener el diploma. ¿No hay más preguntas? Pues, siendo las 8 menos 25, buenas noches.
Pues, esta mañana...